Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Conversaciones con Clio. Con Clio.
Bienvenido a Conversaciones con Clio, el espacio radial del programa de historia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy con un invitado muy especial, Pedro Edwin Díaz, profesor de nuestro programa de historia de los cursos de América precolonial y colonial y de Colombia también precolonial y colonial. Pedro es un conocido de casi hace 2 décadas. Pedro es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital con énfasis en Historia, es máster en Antropología de la Universidad Nacional con énfasis en Historia y es doctor en Antropología Histórica de la Universidad de Bonn en Alemania. Y hoy vamos a estar hablando con él acerca de la conquista de América, de la conquista de Colombia, y vamos a tener una visión muy hermosa con su perspectiva de antropología histórica, una perspectiva de larga duración en clave de entendernos hoy a partir de desarrollos y problemas de la conquista. Bienvenido, Pedro. Esta es tu casa, como siempre.
Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Muy amables por la invitación y por esa calurosa bienvenida.
Pedro, ¿qué podemos entender por la conquista? ¿Cuál es el punto de partida para nuestra conversación de hoy?
Bueno, me gustaría empezar poder responder la pregunta que haces. Empezar con una cita de un texto que se publicó hace unos 3 años en un trabajo muy valioso del profesor antropólogo y, digámoslo así, también historiador de la Universidad de los Andes, el profesor Kurt Langeve, que dice algo bastante significativo. Dice que uno de los problemas más graves de nuestra sociedad al día de hoy es que, por un lado, no sabemos dónde estamos parados en el sentido de que no conocemos ni de la flora ni de la fauna, pero tampoco del mundo social que nos rodea. Él dice que ese es un problema que se derivó particularmente del mundo colonial, particularmente de los procesos de conquista y colonia. Y a mí me gustaría hacer referencia o hago referencia a esta cita porque nos dice de alguna manera, o nos habla de manera directa, de 2 problemas muy graves que hemos heredado de la conquista para poderla definir. Y es un profundo desprecio, por un lado, por la diversidad cultural que pues, hace parte de nuestro quehacer cotidiano, pero también es un desprecio que proviene particularmente de unos procesos muy complejos que se generaron en la conquista. Uno de ellos es la profunda intolerancia que tenemos y 2, el racismo que hoy día pues, en algunos contextos de orden académico le llamamos el racismo estructural. En ese contexto podemos entonces entender que la conquista es prácticamente un proceso histórico-social, llamémoslo así, interacción conflictiva y de algunos pues lo denominan de creación social, que permitió pues de alguna manera una ruptura no solamente con el mundo indígena a partir de 1492, sino que generó nuevos elementos, nuevos fenómenos, no solamente de violencia, sino también de adaptaciones, de, llamémoslo así, de nuevas creaciones también de orden histórico-social que han de alguna manera dado forma a las sociedades que hoy somos. De alguna manera, ese molde que nos ha dado pues está situado particularmente, creo yo, en 2 elementos que hemos derivado de ello para cerrar mi idea. Y es, por un lado, esa profunda ignorancia del mundo que nos rodea, particularmente nuestra diversidad cultural, y producto de esa ignorancia de corte histórico, que es muy característica de sociedades que han padecido los procesos de conquista y colonia, es decir, nosotros somos herederos, fuimos una sociedad colonizada, pues heredamos también ese tipo de elementos, particularmente esa intolerancia y ese racismo, que están anudados también a otro tipo de fenómenos que más adelante, si tenemos tiempo, lo vamos a explicar.
Una manera, Pedro, más abierta de entender el proceso de conquista y colonia, más amplia y más digamos, de ver la complejidad de este proceso y nos invitas a pensar y a reflexionar temas como entender nuestra diversidad, la intolerancia, el racismo y la diversidad. ¿Cómo entender cada uno de estos puntos? ¿Con cuál crees que podemos arrancar para entenderlo en clave de larga duración y entendernos hoy en el proceso y las implicaciones de la conquista en nuestra configuración como sociedad actual?
Yo empezaría partiendo por un elemento que me parece sumamente significativo y es el de la intolerancia. ¿Dónde surge ese proceso como tal? Entonces, yo quisiera anotar un par de datos que me parecen fundamentales, y es que cuando se da ese proceso de encuentro entre estos dos mundos, me gusta pensar usualmente en historia global, ¿no? Hay que pensar también en ese tipo de elementos. Y es que la sociedad española de finales del siglo XV viene atravesando una serie de fenómenos muy complejos que tienen que ver particularmente con el proceso de no solamente expulsión, sino de desplazamiento y persecución de esa diversidad que se planteaba en España, ¿no? Hablo especialmente de judíos y de moros, como popularmente se les dice. El hecho es que un poco antes de que la corona de Castilla y Aragón se fusionaran, digámoslo así, y que bajo ese concordato que hace con la Iglesia Católica para poderse tomar sus territorios, pues desde mucho antes, más o menos desde mitad del siglo XV, venían en un proceso no solamente de desarrollo tecnológico, cultural, sino también de desplazamiento y de persecución a los judíos. El hecho es que más o menos hacia 1449, cuando se dan los famosos edictos de Toledo, se generó una profunda intolerancia religiosa hacia las comunidades judías. Hay que entender que los judíos sefardíes en España, llamémoslo así, eran como la burguesía, la pequeña burguesía que estaba haciendo elementos sumamente, estaba llevando a cabo pasos fundamentales en el desarrollo económico y social en España. Fueron obligados a convertirse al catolicismo, y a partir de ahí viene una palabra sumamente interesante que son los famosos marranos o los nuevos conversos. El hecho es que después de 1449 viene un proceso sumamente complejo, y es que a pesar de que se convierten al cristianismo, muchos judíos siguen manteniendo sus prácticas religiosas. Eso fue muy mal visto de alguna manera por parte de la sociedad española, especialmente los católicos, porque los judíos podían acceder a determinados cargos en el Estado. Entonces se genera una profunda persecución, pero se va a traducir en algo sumamente importante. Son unas políticas, se llaman los edictos de Toledo, en los cuales se dice que se empieza a hablar de un concepto que viene desde Tomás de Aquino, que se llama la mácula, la mancha de sangre. Entonces, a partir de ahí empiezan a vincular no solamente la intolerancia religiosa, sino que se empieza a vincular no un racismo como el que el día de hoy conocemos, sino la limpieza de sangre, que eso es un elemento fundamental. Entonces, a partir de allí, ya para cuando la corona de Aragón y de Castilla se unen, pues en esa reconquista que hicieron de España, muchos de esos elementos, cuando se encuentran
en la conquista,
se pasan directamente, y esto va a venir anudado un tiempo después, donde se va a reforzar la intolerancia religiosa, y lo vamos a hablar después, con todo el desarrollo del protestantismo en Alemania.
Muy interesante, Pedro, esta iniciación, porque es entender la España que nos conquista, entender el proceso de aversión a lo diferente, a lo diverso, y a la tendencia a homogeneización de la sociedad española que está en construcción, por decirlo de algún modo. Pedro, nos vamos a unos cortes institucionales y ya regresamos en conversaciones con Clio para seguir ahondando en esta idea y abrirnos a otros temas. Ya volvemos en conversaciones con Clio con el profesor Pedro Edwin Díaz de nuestro programa de historia.
Te invitamos a estudiar en el programa de historia de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Te ofrece una formación integral en el análisis y comprensión de procesos históricos globales y locales. Además, desarrolla habilidades para investigar, interpretar y contextualizar las transformaciones clave de la humanidad.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Conversaciones con Leo. Nuevamente en Conversaciones con Clio, con el profesor Pedro Edwin Díaz de nuestro programa de historia, doctor en antropología histórica, y estamos abordando el tema de la conquista. Y para entender la intolerancia, Pedro nos lleva a que, como veíamos en el bloque anterior, entender esa persecución a los judíos y a los moros en la península. Casi que entonces podríamos hablar de una cruzada, la conquista como una cruzada. ¿Cómo se llega ese proceso aquí, Pedro? ¿Cómo lo entendemos aquí?
América,
ya cuando llega aquí.
América genera otras perspectivas, ¿no? Hay un debate teológico que me parece interesante citar, y es el debate teológico que lleva a discutir si las poblaciones nativas tenían alma. Fue un debate bastante largo. Y frente a ese debate teológico se considera que sí. Por tanto, esa perspectiva de alguna manera cambia. Sin embargo, hay un proceso y un contexto en Europa que cambia radicalmente la perspectiva y hace que se diga hasta el día de hoy, retomo pues las palabras de algunos, no solamente historiadores, sino algunos filósofos en el país y de América, que dicen: nosotros somos hijos de la contrarreforma religiosa que se llevó a cabo en Europa, particularmente por España. ¿Por qué lo digo? Porque a partir de entre 1517 y 1521, gracias a Martín Lutero, se ejecutan una serie de tesis que van a llevar a cabo lo que vamos a conocer en la historia como la Reforma Protestante, uno de los primeros intentos de libertad, particularmente del espíritu. Eso generó muchas luchas, entre ellas las famosas luchas campesinas de Alemania de 1521, entre otros lugares, pero al llevar a cabo una crítica tan fuerte, porque mueve los cimientos de la Iglesia, España, que ha hecho un concordato con la Iglesia Católica ya hacía varias décadas, no permite que el protestantismo llegue a América. Y entonces se genera todos unos procesos desde el punto de vista artístico, intelectual, para evitar que eso llegue. Y allí se genera una segunda ola, llamémoslo así, de intolerancia muy fuerte, en la que se busca que las poblaciones nativas y los mismos españoles no entren en contacto con esas nuevas ideas, no solamente religiosas, sino también, estoy hablando de orden económico. ¿Qué pasa en América? Esa lucha en contra de los protestantes se va a anudar a través de la famosa limpieza de sangre. Los famosos edictos de Toledo de alguna manera se renuevan para América a través de algunas instituciones, y eso va a dar paso al desarrollo de unas instituciones que van a generar una gran jerarquización en mantenimiento del poder para las élites que crean en América, pero también lo que nosotros vamos a denominar las sociedades de castas, un racismo, vuelvo a indicarnos, como el que nosotros conocemos moderno, es distinto. Hay otros matices allí, y eso va a permitir el desarrollo de instituciones como los tribunales de la Santa Inquisición, que son fundamentales, Lima, México, y el de Colombia, que actúa hoy colombiano en ese entonces en Cartagena, y esos son unas instituciones profundamente intolerantes, anudados también a los procesos de evangelización que ha acompañado la Iglesia, y desde allí se generan unos procesos muy complejos, no solamente de intolerancia, sino de violencia, todo aquello que no haga parte de ese tipo de perspectivas. Genera también unas estructuras de orden racial, ¿no? Recordemos que ahí es donde se empiezan a estipular. Hay unos cuadros de casta muy bien elaborados, no solamente para México, sino también para otros lugares, donde no se le permite a esa gran población, a la población indígena, mucho menos a la población afro, acceder a determinados estamentos, no solamente del Estado, sino de esa sociedad de poder que se ha instaurado allí. Y hay un cierre, por ejemplo, de esas élites, que está determinado no solamente por esa mácula, por esa mancha del linaje, por eso se llama limpieza de sangre. Aquel que quiera ser parte del Estado tiene que tener una limpieza de sangre, y por ende el Tribunal de la Santa Inquisición tenía que revisar, pues digamos, la hoja de vida de esa persona por 4 generaciones anteriores, que no tuviera contacto con, por ejemplo, indígenas. De alguna manera, indígenas, tenemos dos casos interesantísimos en América y en Colombia especialmente, Diego de Torres y otro hombre con población afrodescendiente, entre ellos, o que los españoles tuvieran este proceso. Eso va a generar una cosa muy interesante, porque es una sociedad muy cerrada, y cuando se dan los procesos de independencia, que son muy interesantes, muy poco se ha pensado, por ejemplo, cómo los criollos llevan a cabo la independencia en términos de la limpieza de sangre. Recuerden que quienes pueden únicamente acceder al poder son los españoles nacidos en España, no los criollos como tal. Y esa limpieza de sangre, ese elemento racial, jerárquico, intolerante, pues va a generar unos procesos sumamente interesantes para los procesos de independencia que me parece a mí muy poco se han pensado. Ahora bien, yo creo que la conquista no ha terminado en ese contexto, esos procesos de intolerancia, porque cuando se lleva a los procesos de independencia a lo largo de toda la República, yo diría que hay una persecución incluso mucho más férrea, brutal, en contra de la diversidad cultural, es decir, una intolerancia.
El liberalismo reabudorismo es mucho más homogenizante.
Muy fuerte, yo diría que, bueno, hay diferentes procesos, pero por ejemplo a finales del siglo XIX con el proceso de la regeneración o muerte en el país que se lleva con Núñez a partir de 1886, que se dice patria, honor y lengua, hay una exclusión absoluta por la diversidad cultural. Y eso va a generar una persecución muy fuerte junto con la iglesia, donde se van a crear los famosos campos de misioneros que van a cumplir un papel sumamente importante en la destrucción de toda esa diversidad. Entonces, creo que hemos dado, pues estamos hablando, eso es para hablar mucho más extenso.
Pero han mencionado dos puntos muy esenciales. Uno, la España de la persecución a judíos y a moros.
Sí.
Dos, en la contrarreforma, el espíritu de contrarreforma que llega aquí, ese mismo espíritu homogenizante que no da posibilidad a lo diverso, y aunado, es que van pegados intolerancia y racismo, viene con el espíritu contrarreformista toda la idea de limpieza de sangre y de la Inquisición. ¿Hay algún punto más que tú puedas anotar sobre esa intolerancia y racismo, así como el elemento de la persecución de los judíos y de los moros y de la contrarreforma, o esos dos elementos son los claves para ti para comprender allí un punto de intolerancia y racismo? No,
hay muchos más, pero yo creo que allí podemos encontrar elementos importantes para ampliar nuestro conocimiento respecto a fenómenos que hoy vivimos, que son la intolerancia y ese racismo. Creo que cuando miramos este tipo de hechos históricos que nos llevan a mirar lo que se denomina la limpieza de sangre, que por ejemplo para países como España y para el mismo México se ha estudiado de una manera muy amplia, podemos encontrar de alguna manera los argumentos para comprender ese tipo de fenómenos en nuestras sociedades actuales. Entonces es como para cerrar ese punto, ¿no? Pero claro, obviamente hay muchos más elementos dependiendo también lo que tú quieras estudiar.
El acercamiento que se vaya haciendo a procesos particulares. Uh-huh. Muchísimas gracias, Pedro, por estos dos elementos claves para entender en la larga duración, en el proceso de conquista, el racismo y la intolerancia en nuestra sociedad actual. Nos vamos a un corte de mensajes institucionales y ya regresamos a nuestro tercer bloque con lo recomendado de la semana por parte del profesor Pedro Edwin Díaz.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
¿Me convido?
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que Palabras, comunicación transformadora.
Estás escuchando Conversaciones con Clio.
Nuevamente en Conversaciones con Clio, con el profesor Pedro Edwin Díaz, profesor de nuestro programa de historia, conversando sobre la conquista y la significación de ese proceso, de su desarrollo en el racismo y la intolerancia. Y queremos, me ha dicho el profesor Pedro Edwin extra micrófonos, que quiera ahondar un poco en el tema de la raza y el racismo, porque no es lo mismo ese proceso en el siglo XVI que luego el que vamos a conocer en el siglo XIX. Entonces, te escuchamos, Pedro.
Vale, sí, lo importante es hacer una claridad, y es que el concepto de raza que se hereda de España de finales del 14, del 15, perdón, y llega a América, no debe confundirse con el concepto de raza del siglo, finales del 19, principios del siglo 20. En principio, porque el concepto de raza que se maneja en la España de finales del siglo 15 y del 16 es un concepto asociado particularmente a un problema de orden religioso. Ese problema de orden religioso da a entender que un buen católico no debe tener relaciones a lo largo de su linaje con judíos o con árabes, porque de lo contrario tiene una mancha, es decir, una mancha de pecador. A eso se refiere. El concepto de racismo del 19 y del 20 es una categoría científica que se empleó por diferentes ideologías políticas para, especialmente el fascismo, clasificar y excluir a determinados grupos de población, particularmente a minorías étnicas y religiosas, sexuales también. Entonces es importante hacer esa claridad, porque tendrían, es decir, vendrían a confundir procesos históricos, y es importante mantener la claridad en los conceptos. Entonces, a eso es lo que me hacía referencia.
Gracias, Pedro, por esa claridad, para que quede bien sentada esa diferencia en nuestra charla. Pedro, hay una pregunta. ¿Cuáles son las fuentes para acercarse a trabajar estos temas? ¿Dónde encontramos? ¿Cuáles privilegias tú? ¿Cómo te acercas? ¿Qué debe tener en la mochila de herramientas un historiador para acercarse al estudio de la conquista?
Bueno, yo creo, y siempre lo he dicho, que países como los nuestros deben acercarse mucho más a las fuentes documentales, particularmente las que se escriben en esa época. Hay una variedad de fuentes, ¿no? Recordemos todo lo que se ha escrito al día de hoy. La historia ha cambiado mucho desde los años 30 con la Escuela de los Anales, ¿no? Pero creo yo que una de las labores de nosotros como historiadores o como antropólogos que nos dedicamos al 16 o al 17 es ir directamente a las fuentes. Esas fuentes en muchos lugares se encuentran en el Archivo General de la Nación, en los archivos parroquiales, en el Archivo General de Indias, o en las grandes bibliotecas, la Biblioteca, por ejemplo, Nacional de Colombia, la Biblioteca Real de Madrid, que es un sitio brutal para estudiar, ¿no? El Archivo de Indias en Sevilla. Y ahí están. Quería hacer una claridad frente al tema que nosotros estamos hablando, particularmente todo cómo derivó, o sea, cómo se gesta esa intolerancia, que somos producto de esa sociedad de la contrarreforma. Pero entender, por ejemplo, los procesos de persecución por mancha de sangre a personas supuestamente consideradas judías, a población afrodescendiente en América, están los tribunales de la Santa Inquisición, y ellos generaron un gran volumen documental. Los volúmenes sobre los tribunales de la Santa Inquisición, había una parte en Cartagena, otros están en el Archivo General de Indias en Sevilla, pero hace muchos años Colombia, a través del Instituto Colombiano de Antropología, hizo un trabajo maravilloso con el Archivo de Indias y microfilmó una buena parte de todos los, ¿cómo es que se llama? Los casos que se llevaron a cabo, por ejemplo, en Cartagena y en otras partes, de persecución por parte del Tribunal de la Santa Inquisición. Todo ese material al día de hoy yace en el Instituto Colombiano de Antropología. Es muy, muy, muy valioso. Yo invito a todos los estudiantes que se interesen por entender nuestra historia, acercarse allí, sobre todo para entender este fenómeno. Obviamente, eso es documentación del siglo XVI, del siglo XVII. Está escrita en un español antiguo.
¿Herramientas de?
Vamos,
paleografía.
Sin paleografía es muy difícil entrar a entender este tipo de documentación. Por eso también es importante. Yo hago el llamado aquí en los programas de historia, en los programas de antropología, porque ese es uno de los grandes déficits que tenemos en la actualidad, es que se les enseñe buena paleografía procesal encadenada a los estudiantes para sumergirnos también en este tipo de siglos y de fenómenos que nos dicen mucho de quiénes somos. Es una pregunta que
Pedro
fabulosa.
Breve para pasar a los recomendados de la semana. ¿Por qué esa goma por los estudios coloniales? Por la conquista. ¿De cuándo fue eso? Porque eso es desde pregrado, está con ese rollo de la
sí, conquista. Sí, para mí como académico es uno de los periodos históricos que en el caso nuestro es de los menos estudiados. desde el punto de vista no solamente de la historia, sino también desde el punto de vista de la antropología. Eso me llevó a mí a ese interés, además porque desde muy joven me interesé por la historia, digamos con comillas, por mi familia. Y en ese estudio de mi familia, en esa historia, me encontré con que mi familia venía de un resguardo indígena de finales del siglo XVI, una parte de mi familia. Entonces eso me pareció sumamente interesante, entender todo lo que había allí y lo que me podía aportar, no solamente como individuo a responder ciertas preguntas, sino también como académico, como profesional. Y ya en ese sentido es tratar de entender todas esas poblaciones que hicieron parte de el contacto con el mundo europeo y de las cuales pues hoy conocemos muy poco.
Siempre hemos dicho en nuestro programa, siempre lo hemos dicho, que nuestras historias de vida marcan y tienen un sello muy importante en la historia que nosotros hacemos, en los trabajos que hacemos. Eso es indudable. Bueno, Pedro, ha sido una conversación muy exquisita, muy rica, que incluso daría para un programa más. Pero bueno, ya estamos cerrando y no nos podemos ir sin tus recomendados de la semana. ¿Cuáles son los recomendados del profesor Pedro Edwin Díaz sobre esta temática?
Los recomendados de la semana.
Yo traje tres libros que me parecen fundamentales. O usualmente se dice que es que los clásicos ya pasaron de moda, pero a mí me parece que no, los clásicos siempre hay que leerlos a pesar de todo lo nuevo que sale. Y en ese contexto quiero al principio recomendar, son 6 tomos, ya está como por 7, que son Las relaciones y visitas a los Andes, del profesor Ernesto Arpinson, profesor también durante muchos años de la universidad, que me parece que es uno de los documentos más valiosos que tenemos.
Relaciones y visitas a los Andes del profesor Hermes Tobar
Pinzón. La mayor parte de los tomos fueron publicados por la universidad y es un trabajo de archivo donde él se iba para la Biblioteca Real de Madrid y al Archivo General de Indias para tratar de entender nuestra historia. ¿Qué hizo él? Simplemente dedicarse a transcribir esa documentación y mostrársela al público en general. Creo que este es un libro muy, muy, muy valioso para entender nuestra sociedad, ¿no? El segundo es un texto que salió ya hace 2 años del profesor que cité al principio, que es el Conquistadores e Indios. Me parece que es un texto del profesor Carlán Gavet, es sumamente importante. Importante porque nos muestra los debates actuales que se están dando en el campo, no solamente de la historiografía, sino particularmente de la antropología, de cómo se está pensando el siglo XVI, el proceso de la conquista y colonia. Y me parece un libro sumamente acertado porque nos lleva más allá, que nos lleva a debatir esas dos visiones sobre la conquista, lo que hablamos hoy, acerca de esas dos visiones maniqueas, ¿no? La historia rosa y la historia negra, y mostrar que la historia es mucho más compleja.
Matizada.
Algo todo totalmente destructivo. Entonces muestra que eso es mucho más complejo y es un gran aporte también para pensar nuestro presente. Por ejemplo, lo que está pasando actualmente con algunas comunidades en términos de tumbar estatuas, la reivindicación, por ejemplo, de pedir una excusa por parte de España, lo que sucedió. Entonces es un debate sumamente interesante que nos abre nuevas perspectivas, tanto historiadores como antropólogos. Ah, y el último.
Y tercero.
Que me parece genial, que muy poco se lo lee y que me parece que es importante para entender la función de la universidad en el país. Que recordemos que venimos de una sociedad profundamente religiosa, católica. Somos hijos de la Contrarreforma. Y quiero recomendar el libro del profesor Renan Silva, Universidad y Sociedad en la Nueva Granada, que me parece un texto maravilloso porque nos muestra qué pasa acá. Y con eso quiero decir que hace un tiempo participé en una investigación con la Universidad Javeriana sobre los libros de grados de la Universidad Javeriana desde 1605. Entonces eso nos da una idea de qué tipo de universidad se formó aquí y cuáles son los contrastes, por ejemplo, con sociedades como la alemana, donde el protestantismo cumplió un papel totalmente diferente, tanto en la sociedad burguesa como en el mundo científico.
Bueno, allí están los recomendados del profesor Pedro Edwin, 3 joyas de nuestra historiografía y una conversación exquisita sobre la conquista con un foco, entender la intolerancia y el racismo en nuestra sociedad actual a través de los procesos y desarrollo de la conquista. Pero a los invitados los atendemos. Yo quiero recomendar el libro recién publicado este año, Conquista y Colonización de América, rayado, Manifiesto para otra historia, de Antonio Jaramillo Arango, en donde nos sigue invitando, como el profesor Carlos Langevaet sobre los matices y la complejidad de la conquista y de abrir otros horizontes para entender un proceso tan complejo en una sociedad tan diversa y tan plural como eran las sociedades precoloniales. Ha sido un gustazo tener a nuestro profesor en Conversaciones con Clio. Siempre bienvenido a esta casa tuya, Pedro. Y con nosotros siempre nos acompaña la profesora Leonor Hernández y en el máster, siempre en el máster, Alejandro Suárez.
Muchas gracias.
Acabas de escuchar Conversaciones con Clio, el espacio radial del programa de historia donde encontrarás los temas más actuales de la historia desde una perspectiva teórica, metodológica y práctica.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.